ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando, que el conejo ha de salir, búscalo aquí, búscalo allá, que el conejo ha de salir.
Ahí váyanse preparando, ahí váyanse preparando.
Este es el espacio Noticias de la que vuelve la que vuelve la
que vuelve la.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá, que no lo dejen salir.
Y los que están escuchando, y los que están escuchando, que no lo dejen salir, búscalo aquí, búscalo allá.
Buenos días y buenas noches, este es el espacio de noticias del 1 de mayo de 2012. Iniciamos las noticias de México. Atenco, 6 años de impunidad. Este 3 y 4 de mayo recordamos que hace 6 años, en aquel 2006, gobiernos del PRI, el PAN y el PRD reprimieron a cientos de pobladores de Texcoco y al movimiento social en México. No olvidamos que tras la llamada Operación Rescate, coordinada por la Policía Federal Preventiva, el CISEN y la Agencia de Seguridad del Estado de México, la acción policíaca fue un escarmiento para la población, que sufrió lesiones, allanamientos de morada, tortura, robos, vandalismo, violaciones sexuales, endurecimiento de la ley y 2 homicidios.
El 3 de mayo de aquel 2006, el Frente de Pueblos acudió al municipio de Texcoco en apoyo a los floristas del mercado municipal, que habían sido desalojados. La defensa de un acuerdo con la autoridad municipal sobre la venta de flores en ese día tuvo como respuesta un ataque por parte de la policía municipal, quien con lujo de violencia detuvo a 17 personas, entre floristas e integrantes del Frente de Pueblos en defensa de la tierra. No conforme con ello, los gobiernos federal, estatal y municipal ordenaron el 4 de mayo la Operación Rescate en el poblado de San Salvador Atenco, en el que se dieron fuertes enfrentamientos entre campesinos y policías. La incursión militar en el poblado trajo consigo
2 muertos, Alexis Benumea y Javier Cortés.
Más de 200 detenidos, muchos de ellos procesados y juzgados por delitos como robo, delincuencia, ataques a las vías de comunicación, motín y secuestro equiparado, por lo que 28 personas fueron recluidas injustamente en el penal de Santiaguito, mientras que 3 en un penal federal de máxima seguridad.
Agresiones y violaciones sexuales perpetradas por policías contra 30 mujeres injustamente detenidas.
Violación a los derechos humanos de los pobladores, donde se instaló un toque de queda.
Y afectaciones psicológicas, entre otros ataques.
Agravios que a la fecha no han sido justamente resarcidos, ni por el Estado mexicano, en ese momento representado por Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, Nazario Gutiérrez, presidente municipal de Texcoco, ni por los actuales gobiernos.
Tanto la libertad de los presos como la defensa de los derechos y los territorios han sido un fruto del pueblo organizado.
A 6 años no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos y no votamos por asesinos ni rateros.
A 6 años, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra nos convoca a participar en varios actos de denuncia, entre ellos el 4 de mayo a una marcha que partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo en esta ciudad monstruo a partir de las 4 de la tarde. Para mayor información sobre esta jornada de lucha, visita atencofpdt.blogspot.mx.
Por la libertad de los estudiantes michoacanos. En los días recientes se han realizado varias manifestaciones en exigencia de que sean liberados los jóvenes que fueron detenidos durante la brutal represión del 28 de abril, cuando se desalojaron casas de estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El domingo 29 de abril, decenas de jóvenes marcharon en silencio en Morelia, demandando el cese a la represión y la libertad de los 193 estudiantes que permanecían detenidos. La marcha partió del monumento a Lázaro Cárdenas y culminó en el centro histórico. Durante el recorrido se escucharon consignas como «No más violencia», «Alto a la represión», «Somos estudiantes, no delincuentes», «Pedimos que se entregue con vida a los desaparecidos».
Ese mismo 28 de abril, un contingente de alrededor de 60 estudiantes de la Casa Nacional de Estudiantes de Ciudad Monstruo realizaron una manifestación en solidaridad con los estudiantes de Morelia, pero fueron encapsulados por policía del Distrito Federal. Entre el 29 y el 30 de abril fueron liberados 181 estudiantes, quedando detenidos solo 13 alumnos acusados de bloquear calles del Centro Histórico de Morelia y de retener 12 vehículos, 3 de ellos incendiados. Los compas ya fueron internados en el Cerezo David Franco Rodríguez.
El 29 de abril, 6 de los 7 jóvenes que resultaron lesionados durante el violento operativo del sábado en las casas de estudiante de Michoacán ya fueron dados de alta. Solamente un joven, que presenta fractura múltiple en ambos tobillos, permanece hospitalizado y será sometido a una intervención quirúrgica.
En el fondo de este conflicto tenemos las acciones que desde el 26 de abril realizaban los estudiantes michoacanos exigiendo el cumplimiento de sus demandas, que son construcción y rehabilitación de espacios educativos, recursos para promocionar el ingreso a la Universidad Michoacana y la emisión de una convocatoria con parámetros pedagógicos para la formación docente y no para la profesionalización, en la cual los normalistas se han tomado en cuenta.
Baja California, triunfo Cucapá, al menos en parte, a través de Mónica González, representante legal de la Sociedad Cooperativa Pueblo Indígena Cucapá. El 30 de abril nos enteramos que Conapesca entregó las guías que autorizan la comercialización de 102 toneladas de curbina golfina, de las 130 toneladas que fueron confiscadas, poniendo en jaque a las comunidades cucapás dedicadas a la pesca. El plantón frente a Zagarpa en Mexicali se levantó, pero la incertidumbre para los cucapás continúa, pues no cuentan con ningún acuerdo sobre los permisos y las cuotas de pesca. Por ello, los cucapás nos invitan a formar un muro humano en los poblados Indiviso y Sajón durante los 3 días que pescarán y posteriormente en caravana a acompañarlos a los puntos de venta. Como dice la rola, los problemas se resuelven colectivamente entre todos.
Millet 39, las mil triquiñuelas del monstruo capital. Cuando nos dicen que una mega obra ha sido clausurada, respiramos con alivio y, equivocadamente, pensamos que la lucha ya va de gane. Pero no. Inmobiliarias y funcionarillos tienen miles de mañas para seguir con sus negocios millonarios. Así lo comentan los vecinos de la colonia Extremadura, allá por el parque hundido, que llevan años resistiendo a la construcción de un edificio de 100 departamentos en el número 39 de la calle Millet. A pesar de los sellos colocados por 2 autoridades de Ciudad Monstruo, la constructora Rose tiene un as bajo la manga. Ocupar los departamentos con sus trabajadores y, aprovechando la protección que otorga la ley a los inquilinos, legalizar su obra espuria. De ahí que, además de presionar a las autoridades competentes, los vecinos realizan guardias permanentes en las inmediaciones, a fin de evitar un madruguete. Así es el arte de la lucha, minuciosa perseverancia.
Morelos, por la presentación con vida de Alan Cerón Moreno. Este joven morelense fue secuestrado el 24 de diciembre pasado por hombres armados en la colonia Altavista de Cuernavaca. Apareció 2 días después en una agencia del Ministerio Público de Guerrero, pero cuando sus padres acudieron ya no estaba ahí. Sus padres, Rosa María Moreno y José Alfredo Cerón, desesperados porque ninguna autoridad los atiende, se ataron el 30 de abril a los barrotes de la entrada del Palacio de Gobierno de Morelos para exigir audiencia al gobernador Marco Adame Castillo, pues llevan 127 días solicitándole audiencia. Durante la acción, la señora Moreno declaró a la prensa: "Lo único que exigimos es que intervenga Adame, que le hable al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, para que éste ordene al procurador guerrerense que nos ayude. Quiero saber dónde está mi hijo, que me digan si sigue vivo y si está muerto, también quiero saber para ir por su cuerpo". Así se teje otro de los dramas propiciados por la guerra contra el pueblo.
se aprueba la Ley General de Víctimas. El lunes 30 de abril, en el último día de sesiones de la Cámara de Diputados, se aprobó esta ley que ha sido un reclamo constante del Movimiento por la Paz. De acuerdo con su análisis, la Ley General de Víctimas dará certeza a la situación de las víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos. Creará el Registro Nacional de Víctimas, el Registro Nacional de Datos Forenses, así como un fondo para la reparación, al tiempo que se anuncian los derechos de las víctimas como son restitución, indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición. De acuerdo con el Movimiento por la Paz, esta ley, de principio a fin, es producto de las organizaciones de la sociedad civil y de movimientos sociales. Desde su inicio, fue planteada en distintos actos y encuentros con el Poder Ejecutivo y Legislativo, y se pidió su creación desde aquel 8 de mayo en el Pacto Nacional. Puedes obtener más información sobre este tema en el sitio movimientoporlapaz.mx.
Otra del cura de los pobres. En el marco de la audiencia laboral del Tribunal Permanente de los Pueblos, celebrada el domingo 29 de abril en Saltillo, el obispo Raúl Vera ofreció otra tanda de sus palabras afiladas al afirmar que hoy en día la mentalidad del poder político y el empresariado está caracterizada por un sentido de la dominación y la esclavitud, lo que ha provocado en los grupos sindicales un sentimiento de lucha, donde lo más importante es no decaer ante las arbitrariedades e injusticias del Estado mexicano y de los patrones. Así de simple.
Denuncias, Chiapas, plantón y huelga de hambre en defensa de los migrantes. Desde el día 29 de abril de 2010, integrantes de las organizaciones Todo por Ellos, AC, Centro de Dignificación Humana y el colectivo nacional feminista La Chichi Indignada están en plantón frente a las instalaciones de la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración, denunciando las irregularidades en las que incurre dicha delegación en su trato a las y los migrantes. También exigen la destitución de la delegada María de las Mercedes Gómez Mont, a quien las organizaciones en plantón declaran responsable de los atropellos que en contra de los migrantes se llevan en la estación migratoria, así como al realizar sus trámites de regularización. Estas organizaciones denuncian que las oficinas de la migra en Tapachula tienen un rezago de aproximadamente 700 expedientes de migrantes, que desde hace cerca de 60 días esperan que se regularice su situación, debido al cobro de tarifas y multas fuera de la ley, y otras medidas que propician distintos tipos de corrupción. Para mayor información, visita en Facebook todoporellos.ac.
Presos políticos, Chiapas, exigen libertad para Caralampio Gómez. La organización proletaria Emiliano Zapata realizó el 30 de abril bloqueos carreteros intermitentes en por lo menos 6 regiones del estado de Chiapas para exigir la liberación de Caralampio Gómez Hernández, detenido el 12 de abril, acusado de los delitos de tentativa de homicidio, ataque a las vías de comunicación y asociación delictuosa, y para demandar respuesta a demandas sociales. Los bloqueos se realizaron en la región cañera del municipio de Venustiano Carranza, en el centro de la entidad, entre Ixtapa y Soyaló, en el norte, entre San Cristóbal y Huixtán, en los altos, en el puente internacional Talismán, en la frontera con Guatemala, en Malpaso, Tecpatán, en el centro del estado, y entre Chicomocelo y Comalapa, en la sierra de Chiapas. Además, fue tomada la alcaldía de Tecpatán y se realizó un plantón frente a la delegación de gobierno con sede en el municipio de Ixtapangojoya, situado en el norte de la entidad. La organización proletaria Emiliano Zapata lleva 2 semanas de plantón en la Plaza Catedral de San Cristóbal y ha declarado que no se va a levantar hasta que el gobierno del estado atienda sus demandas.
Internacionales, Estado español, arrecia la tormenta neoliberal. El gobierno de la derecha dura, encabezado por Mariano Rajoy, avanza en su misión imposible de salvar al arruinado capitalismo, mediante la reducción del déficit del Estado, los recortes millonarios a la educación y la salud y una reforma laboral que abarata los despidos, aligera las cargas de las pensiones y refuerza la precarización del trabajo. En términos muy clásicos, el gobierno español reduce los costos salariales directos, indirectos y virtuales, de modo que los capitalistas locales y extranjeros se decidan a invertir en España. El absurdo dispositivo se aplica en una de las economías más estancadas del mundo, donde casi 3 de cada 10 personas en edad de trabajar están desempleadas. Es decir, hay 5.6 millones de seres humanos desempleados en el Estado español.
Por ello, el descontento no deja de aumentar y el domingo 29 de abril se llevó a cabo una nueva manifestación en 50 ciudades del Estado español, repudiando esta política criminal. Sin embargo, las calles llenas y las protestas airadas han alcanzado su límite, pues el gobierno ya no las desconoce sino que las tolera, pues sin afectar la producción ni generar molestia alguna a los empresarios, las multitudinarias manifestaciones han devenido meros desahogos del descontento social. Ante los brutales recortes que afectan particularmente a la juventud y a los inmigrantes, se esperan nuevas formas de confrontación que paralicen de verdad la economía y pongan a gobernantes y capitalistas ante la disyuntiva de ceder o arriesgarse a hacer frente a un levantamiento popular. El 15 de mayo será un primer round con el anunciado regreso de los indignados a la Plaza del Sol.
El planeta agoniza, noticias de la ecología, no a las centrales nucleares. El 26 de abril se cumplieron 26 años del accidente en Chernóbil, Ucrania, la mayor catástrofe atómica de la historia, que hoy sigue dando problemas. El sarcófago construido tras la catástrofe por cientos de liquidadores que sufrieron graves secuelas por su trabajo, no ha aguantado el paso del tiempo y lleno de grietas deja escapar la radioactividad.
Ucrania ha comenzado a construir un nuevo sarcófago, que debe garantizar la seguridad durante el próximo siglo. El cuarto reactor de la central será cubierto por un nuevo sarcófago gracias a la ayuda de 21 países donantes. El nuevo sarcófago será de metal, tendrá forma de arco, una longitud de 257 metros, una anchura de 150 y una altura de 108. Las autoridades han habilitado y desactivado una zona a los 180 metros de la central para construir el arco, que después será empujado sobre unos rieles hasta situarlo justo encima del bloque que cubre actualmente el cuarto reactor.
Las obras de construcción del mecanismo que debe garantizar la seguridad del reactor durante el próximo siglo se prolongarán hasta 2015. Con todo, el actual sarcófago no será desmantelado por el momento por motivos de seguridad, ya que existe el temor de que se produzcan fugas.
La radiación continúa afectando a miles de habitantes de Bielorrusia, Ucrania y Rusia, donde se halla el 70% de los casi 200.000 kilómetros cuadrados de terrenos contaminados.
Hasta el momento, unos 2.2 millones de personas en Ucrania han recibido el estatus de víctimas de Chernóbil, y se estima que esta catástrofe ha costado más de 280 mil millones de euros, no a las centrales nucleares.
Avisos. Marcha a 6 años de la represión en San Salvador Atenco. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra convoca a todas las organizaciones solidarias, a los obreros, estudiantes, colectivos, al pueblo de México, a la marcha que se realizará el próximo 4 de mayo con la exigencia de castigo a los responsables materiales e intelectuales de la brutal represión a la comunidad de San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo de 2006, principalmente a Enrique Peña Nieto, por ser el que dio la orden de atacar a la comunidad, que sea castigado por los asesinatos de los jóvenes Alexis Benumea y Javier Cortés, por la tortura sexual a las compañeras, por los allanamientos de las casas y por la masacre que realizó en esas tierras. La marcha partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo de Ciudad Monstruo. La cita es a las 4 de la tarde. Zapata vive, la lucha sigue. A 6 años de la represión en Atenco, no olvidamos.
La Red contra la Represión y por la Solidaridad nos invita al Foro contra la Presión Política y por la Libertad de Alberto Patistán, que se celebrará los días 12 y 13 de mayo en Sidesi, Unitierra, allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La invitación es para organizaciones civiles y sociales, colectivos y personas que tengan experiencias de lucha para conseguir la libertad de los presos políticos. En el programa tenemos el 12 de mayo ponencias de diversos actores sociales que luchan en México por la libertad de las y los presos políticos. El día 13 de mayo habrá mesas de trabajo con temáticas definidas para compartir experiencias y construir un calendario de lucha contra la prisión política y por la libertad de Alberto Patistán. Para mayores informes puedes inscribirte en la dirección foro.presxs@gmail.com o también llamar al teléfono 5578-0775. Compañeros de la Red Nacional contra la Represión y por la Solidaridad nos invitan a la Jornada Nacional e Internacional de Solidaridad con las y los zapatistas, Alto a la Guerra contra las Comunidades, que tendrá lugar el 19 de mayo con los siguientes ejes: Alto a la Guerra contra las Comunidades Zapatistas, difusión del proyecto zapatista. Los compañeros nos llaman a realizar, cada quien según su modo y forma, acciones de solidaridad y compañerismo con las comunidades zapatistas en resistencia.
En el marco de las actividades a realizarse en la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, del 23 al 31 de mayo, y al conmemorarse 5 años de la desaparición forzada de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya, Gabriel Alberto Cruz Sánchez, Francisco Paredes Ruiz, las hermanas Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, Lauro Juárez y de muchos desaparecidos más, los familiares solicitan nuestro apoyo para suscribir un comunicado que rechaza la actual política de seguridad y exige castigo a los culpables materiales e intelectuales de las detenciones y desapariciones en México. Para suscribir el comunicado o solicitar mayor información, escribe a hastaencontrarlos@gmail.com. El comunicado será publicado el 25 de mayo.
Ya llegó, ya está aquí. Viricuta Fest, mayo 26, México, Ciudad Monstruo. El 26 de mayo de 2012, en el Foro Sol, tendrá lugar el Festival Viricuta Fest por el Derecho a lo Sagrado. En el programa ya se anuncian Caifanes, Café Tacuba, Bumburi, Calle 13, Julieta Venegas, entre otros. Estas fueron las noticias de la Resistencia. Te invitamos a enviar tus noticias, tus críticas, tus participaciones, tus eventos a la dirección noticiero@quehuelga.org.
¿Cómo que te vienes, vienes? ¿Cómo que te vas, te vas? Échame en tus brazos, mi alma, cielito.